Las 5 y 10 minutos, una hora menos en Canarias, y esto que te voy a contar probablemente no te pille por sorpresa. Faltan medicamentos en las farmacias, cada vez más, y algunos tan necesarios como los antibióticos para niños o los jarabes contra la tos y en plena temporada de frío. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene una lista con 671 presentaciones que tienen problemas de suministro. Bueno, la lista incluye, fíjate, aspirinas, ibuprofeno, amoxicilina, ansiolíticos y fármacos después mucho más específicos. Bueno, yo lo que he hecho es literalmente irme a la farmacia de la esquina a comprobarlo. Así que me he metido en la farmacia que está en la calle Alcalá 54 para hablar con su titular, que es Ana Albertos. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuántos medicamentos más o menos ahora mismo están en falta?
Pues alrededor de 600 presentaciones están faltando.
¿Que esto es mucho más que otros años?
Sí, por ejemplo, yo recuerdo que en el 2018 eran unas 200, o sea que efectivamente se ha triplicado.
¿Y desde cuándo pasa esto, más o menos?
Pues yo creo que viene pasando desde el 2018 aproximadamente, ya es cuando empezamos a notarlo, quizá antes, pero yo creo que no es en España, es a nivel europeo.
¿Y la pandemia ha tenido algo que ver? En este caso no, o sea, ya se notaba antes, dices.
Sí, se notaba antes, pero sí, habrá tenido algo que ver, claro. Es un tema de fabricación de los principios activos y demás que está causando problemas ahora.
¿Y cuáles son los medicamentos que más escasean ahora mismo? Mira, estamos mirando el ordenador, lo estás mirando tú, el que tienes en la farmacia, y ¿qué es lo que de lo que no conseguís existencias y no podéis vender?
Pues mira, lamentablemente prácticamente de todo tipo. Ahora que estoy hablando contigo me doy cuenta que hay antibióticos que, por ejemplo, el más peligroso, entre comillas, o el que más problemas puede causar es la amoxicilina para niños, que no hay manera de conseguirla y es complicado, pero hay un montón de cosas que son para todo tipo, por ejemplo, antiepilépticos como el Depakine o el Rivotril, que se usan para distintas cosas, no solo para esto. Hay colirios, que son importantes pues para gente que tiene problemas de glaucoma. Hay también antialérgicos, hay antidiabéticos, como por ejemplo el Ozempic o el Saxenda, que bueno, ahí hay una pequeña controversia con estos dos, pero hay de todo tipo. Ya te digo que ansiolíticos, por ejemplo, para una cosa tan importante a veces como dejar de fumar, pues tampoco se puede, porque hay un ansiolítico que se llama Zintabac, que igual habéis oído hablar de él, que la verdad es que está faltando y es muy importante para dejar de fumar. Muchos pacientes no pueden sino hacerlo sin un ansiolítico.
Pero vamos, además, lo que tú dices, muchos medicamentos muy comunes, por ejemplo, el tranquimacín, creo que tampoco hay.
El tranquimacín no hay, es un ansiolítico importante y de uso muy frecuente. Pero mira, por ejemplo, Sumial, Trangorex, hay de todo tipo de cosas. Es verdad que te pueden decir, hombre, podéis encontrar sustitutos. Sí, pero hay veces que ni siquiera eso. Entonces hay que cambiar la medicación al paciente. Por ejemplo, un señor que tiene una diabetes tipo 2, que es una diabetes del adulto, pues a lo mejor estaba tomando Ozempic, bueno, no se toma, se pone, y de pronto le tienen que cambiar la medicación.
En este caso concreto que estás diciendo, claro, puede haber otra causa, y es que de repente creo que se ha puesto súper de moda este medicamento para tratar la obesidad, es decir, gente que quiere adelgazar, por lo visto, pues se lo están recetando para eso, lo está tomando para eso, y entonces no se puede utilizar porque no se produce lo suficiente para su origen, que era para tratar la diabetes tipo 2. Pero en el resto de los casos, ¿se sabe por qué están en falta? Es que antibióticos, ¿por qué no hay suficientes? Por ejemplo, la amoxicilina para niños, ¿qué pasa?
Pues mira, solo nos dicen que no se produce, no hay en el canal farmacéutico, no se produce tanto principio activo como el que hace falta. No se produce tanto como el que la gente demanda.
¿Jarabes para la tos también faltan?
Sí, también faltan jarabes para la tos. O, por ejemplo, para el asma, el Pulmicorto sonará, este tipo de aerosoles que son francamente importantes en algunos casos.
Oye, Ana, y claro, la gente viene y ¿qué le dices?
Bueno, la verdad es que nosotros intentamos acudir a nuestros recursos, tenemos alguna herramienta para encontrar en la base de datos de algunas farmacias que compartimos esos datos, pues les mandamos a lo mejor cerca de donde están, mira, parece que les queda una cajita de tal cosa, creo que sí que hacemos una labor en ese sentido, o les damos un sustituto, a veces no se puede, pero entonces tiene que ser con una receta privada porque no todo se puede sustituir. Y eso es hasta donde podemos llegar nosotros.
O si hay que cambiar la medicación, tiene que volver al médico, no queda más remedio, con lo cual supone otra vez pedir consulta y que le siente igual de bien el nuevo medicamento. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por esta información y a ver qué pasa en un futuro y a ver qué explicaciones nos dan. Gracias. Bueno, y como me contaba Ana, pues es un problema no solo nuestro, de España, es un problema a nivel europeo. Según la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, no estamos ante una situación de alerta, sino de desabastecimiento temporal. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Se saben? ¿No se saben? ¿Se va a solucionar en un futuro? Me acompaña Jesús Aguilar, que es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primera causa, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Sabemos?
Bueno, yo creo que sí, tenemos una serie de factores, ¿no?, que son lo que hacen que tengamos estas faltas de suministro. En primer lugar, porque tenemos un mayor proceso de globalización en todo el planeta, y eso significa que hay un mayor número de plantas industriales que fabrican las distintas moléculas, están muy agrupadas en muy pocas plantas, y cuando hay un problema de calidad o cuando hay un problema de producción, entonces es un problema que tenemos en todos estos medicamentos, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, también tenemos un problema con la obtención de las materias primas en países asiáticos. Ahora acaba de abrir las fronteras a la China, ¿no?, de donde se importan muchos principios activos, y todo esto pues afecta. Todos estos procesos que hemos tenido pandémicos están afectando. Y luego en nuestro país también es verdad que tenemos otro problema añadido, que es las políticas de precio de los medicamentos, ¿no? Yo creo que todo este conjunto...
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, las políticas de precios que establecen cada gobierno son distintas, y en España es uno de los países donde los medicamentos son más baratos de toda Europa.
¿Y eso significa?
Esto significa pues que en unas producciones limitadas, también supongo yo que la industria farmacéutica en su momento... cuando tiene que ir distribuyendo a todos los países europeos, irá también entendiendo
que no somos
estos
mercado
temas,
prioritario,
¿no?
Bueno, por decirlo de alguna
manera, a nivel del precio.
Ahora vamos a entrar un poco más en profundidad. Voy a saludar también a Pedro Viaño, es miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría, porque como vemos los niños son de los más afectados, sobre todo por la falta de antibióticos específicos para ellos. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Es
Gracias
así?
Por invitarme de nuevo. Es así, efectivamente. La falta de presentaciones específicas de muchos medicamentos de amplio uso en pediatría, especialmente la amoxicilina, el antibiótico más prescrito a los niños en España, está en situación de desabastecimiento y supone un problema de salud pública.
¿Y qué se está haciendo para paliar este problema?
Pues en noviembre la Agencia Española de Medicamentos autorizó de forma extraordinaria la sustitución de la prescripción de amoxicilina en suspensión, en jarabe, por comprimidos, es decir, pastillas, para que los padres puedan disolverlas en agua después de haberlas partido y administrárselas de esta manera a sus hijos. Esta solución, que es algo extraordinario, ha sido recientemente recordado por la Agencia Europea del Medicamento ante el desabastecimiento de muchos principios activos que se está alargando en el tiempo. De todas formas, es importante recordar que estas soluciones, estas sustituciones, no deberían priorizarse en el paciente pediátrico más vulnerable, en el niño menor de 6 meses, puesto que hay pequeñas variaciones de dosis, son muy, muy significativas.
Claro, ahí quería yo llegar también, y además con los dos, por supuesto en el niño, que es el más vulnerable, pero Jesús, claro, me entiendo que ante la falta de determinados medicamentos, y son 671 presentaciones, como nos decía también Ana, desde la farmacia, se intenta buscar un sustituto, y si no, obviamente hay que cambiar la medicación, volver al médico y cambiar la medicación, pero aunque se ajuste, hay determinados medicamentos que no es exactamente lo mismo, es decir, que pueden provocarle algún problema al paciente, no sé hasta qué punto, o se puede solucionar fácilmente esta falta de medicamentos.
Bueno, en estos momentos la falta de medicamentos que hay se puede solucionar en un 90%. Uh-huh. Tenemos que referirnos, es verdad, a ese 10%, ¿no? Con lo cual también es cierto que, bueno, pues que hay que tener cuidado con la alarma, ¿no? Con la alarma ante los ciudadanos, porque hoy en día se puede haber esa sustitución perfectamente recogida, ¿no? Este es un tema que es muy importante, y luego hay otros sistemas que todavía aquí no lo hemos puesto pero en funcionamiento, pero sí se ha articulado, por ejemplo, en Francia, en estos casos, ¿no?, que comenta el doctor, como se hace para otros temas pediátricos, que es la formulación magistral.
Ah, bueno, esto... Esto es curioso, es, no sé, curioso e interesante, pero cabría la posibilidad de que las antiguamente era más frecuente, creo yo, que los farmacéuticos, no sé si tuvieran un laboratorio en la farmacia, bueno, para hacer las fórmulas magistrales, pero esto significaría que tendrían que volver a hacer estas fórmulas magistrales si hay algún medicamento que no existe.
Bueno, en las farmacias españolas se hacen miles de medicamentos individualizados para ¿sí? los ciudadanos, y en pediatría también, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? De muchísimas recetas de muchísimos especialistas en pediatría o en dermatología o en otras especialidades. Esto ya se hace. Lo que no tiene la farmacia es la capacidad industrial de abastecer un mercado, ¿no? Bajo ningún punto de vista, y sobre todo en un momento como lo que ha pasado este año, que ha habido unos picos muy importantes también, bueno, pues debido, yo creo que a la pandemia, ¿no? A todos los problemas de, bueno, antes íbamos todos con las mascarillas, ahora ya las cosas han cambiado y ha habido unos picos, y está habiendo unos picos muy importantes en diciembre y enero, en el que también hubo una demanda muy importante de recetas de este tipo de producto, ¿no? Entonces yo creo que se nos han juntado aquí varias cosas. Eso no significa que es cierto que tenemos un incremento importante en el desabastecimiento de medicamentos. Pero yo sí que quiero hacer una observación. Una cosa es el desabastecimiento y otra cosa es la falta de suministro. El desabastecimiento es un concepto que tienen las autoridades sanitarias, por lo cual, ante un problema de calidad o un problema determinado, no existe ese medicamento en el mercado. Y la falta de suministro, que es lo que nos está pasando, y estos son los datos que nosotros hemos ofrecido, son esa situación en la que un medicamento en un momento determinado puede faltar en una zona, no en otra, porque no es capaz de tener la cantidad, no somos capaces de disponer de la cantidad suficiente para ese momento determinado, ¿no?
Sí, hay más demanda
que oferta, ¿no? Entonces, son conceptos que son distintos, pero que son importantes y que hacen, como decía la compañera farmacéutica, pues hace que sea una auténtica desesperación el estar intentando buscar, ¿no?, los medicamentos que los ciudadanos requieren, ¿no? Y hay una encuesta a nivel europeo donde dice que los farmacéuticos dedicamos ya 7 horas a la semana a buscar los medicamentos para atender esas necesidades de los ciudadanos, ¿no?
Volviendo al tema también de los niños, que vemos que son algunos de los más afectados por esta situación, Pedro, aparte de los antibióticos, creo que jarabes también están en falta. ¿En qué otro tipo de medicamentos se ha visto el problema?
Pues en ciertas formulaciones de paracetamol en jarabe, y esto es peliagudo porque las distintas presentaciones de paracetamol para tratar el dolor y la fiebre en los niños no todos tienen la misma concentración. Entonces, si se prescribe un jarabe con una concentración determinada, por ejemplo, 30 miligramos mililitro, hay que tener en cuenta que si finalmente la familia adquiere, le es dispensada, un jarabe con una concentración mayor, por ejemplo, 100 miligramos mililitro, hay que asegurarse de que reciben la dosis correcta para evitar que reciban tanto dosis infraterapéuticas, que no funcionarían de la forma esperada, como dosis por encima del intervalo prescrito, que podrían incluso resultar en una intoxicación. Y para eso nuestra labor como profesionales sanitarios es dar la información clara a nuestros pacientes y a sus familias para que los medicamentos sean seguros y actúen de la manera esperada.
Sí, hombre, es una alternativa, pero es verdad que requiere de que la familia esté pues muy pendiente y sepa hacerlo muy bien para que efectivamente no haya problemas, ¿no? Lo que deseamos todos es intentar evitar esto cuanto antes. Pedro, bueno, planteábamos ya aquí algunas de las causas, ¿no? De este no desabastecimiento, me has dicho, Jesús, sino
falta de suministro.
Exacto,
de muchas,
para decirlo con claridad. Pedro, ¿tú quieres apuntar alguna causa más, tal vez?
Yo creo que hay dos factores. Primero, hay un aumento de la demanda, hay un aumento de las prescripciones de antibióticos respecto a los años previos.
Sí.
Probablemente las retiradas de los equipos de protección individual que llevábamos todos durante la pandemia, el distanciamiento social, han hecho que este año vuelva a haber unos niveles de infecciones respiratorias víricas, en su inmensa mayoría, propias de esta época del año, que llevan a la prescripción de antibióticos a los niveles previos a la pandemia. Y por otro lado, hay una disminución de la oferta por diversas causas. Muchas de ellas son por problemas comerciales mundiales, por la concentración de la fabricación de los medicamentos en distintas plantas, por problemas en el suministro de los principios activos, que es lo que se nos viene a la cabeza con mayor frecuencia, pero también el resto de componentes de los medicamentos, como pueden ser los excipientes o los propios medios en los que los medicamentos se contienen.
Sí, lo que apuntaba Jesús también, ¿no? Y el hecho de que, bueno, pues quizá se prefiera algunos otros mercados donde se les paga más a determinadas productoras. ¿Tiene solución? Quiero decir, ¿nos tenemos que acostumbrar a esta escasez, por decirlo así, o poco a poco se irá solucionando el problema, Jesús?
No nos debiéramos acostumbrar.
Eso, por supuesto.
Yo creo que lo que creo que es muy importante es que las autoridades europeas entiendan, y mucho más después de la pandemia, que tienen que proteger mucho lo que es los medicamentos, que no podemos depender de tantos países tan lejanos y cercanos uh-huh. en la globalización de lo que hacemos, ¿no? Que esto no es un bien de consumo, que son medicamentos y por lo tanto son drogas que alivian o curan nuestras patologías y que no podemos estar en esta situación, ¿no? Hombre, a mí me consta, porque estoy todo el día además trabajando con ellos, que la Agencia Española del Medicamento está de manera permanente y constante intentando tener y arreglar estos problemas, ¿no? Pero son muchos los problemas y muy global, demasiado global. Hemos hecho que sea demasiado global este problema después de estos temas de globalizaciones tan tremendas, ¿no?
Pues nos habéis hecho un análisis, yo creo que muy interesante, desde luego explicando muy bien lo que está pasando, y bueno, que vemos que todo el mundo de todas formas está haciendo todo lo posible, desde la farmacéutica hasta los distintos organismos, para solucionarlo. De momento, bueno, pues buscando alternativas, buscando medicamentos por todas partes, y lo que hay que hacer en un futuro, que depende también de las autoridades. Jesús, muy breve.
Hemos entre todos los compañeros una herramienta que la llamamos Farmagel, para intentar mitigar este problema, de tal manera que nos comunicamos entre todos los farmacéuticos, como decía la compañera farmacéutica, para poder saber qué compañero puede tener un medicamento de estos y no tener y evitar este trasiego de los ciudadanos y de los pacientes por las farmacias españolas.
Es que precisamente me acaban de hablar esta mañana del padre de una amiga mía de aquí de la redacción, que justo ayer dije, he utilizado esta herramienta, mi farmacéutica, para conseguirme el medicamento que no lo encontrábamos. Así que queda dicho. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y Pedro Viaño, miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas tardes. Gracias.